ratito ya le damos la bienvenida a la señora Cora Gornitzky con su columna sobre agricultura familiar. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Muy bien, corriendo.
¿Mucho tránsito? Desde...
Sí, mucho tránsito desde Villa Elisa
para la radio. Cora.
Hasta la radio, sí. Ahí bueno. En el Corimóvil.
Bueno, tenemos en línea a su entrevistada.
Así es. Ustedes saben que, bueno, el semestre comenzó con algunas novedades, entre ellas un decreto del presidente Macri por el cual modificó la ley de tierras 26.737. Y bueno, nosotros vamos a analizar en qué consiste esa modificación, esos decretos, y para eso estamos en contacto con la doctora Florencia Gómez, abogada experta en políticas de tenencia de tierras y exdirectora nacional de Registro Nacional de Tierras Rurales.
Muy buenas tardes, doctora Gómez. Elisa Díaz la saluda y Cora Gornitzky. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están?
Muchas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar.
Bueno, Florencia Gómez, doctora, usted ha analizado este decreto, esta serie de decretos, y puede dar cuenta de qué modifican, porque como directora, como exdirectora nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales, participó activamente y aplicó la ley que hoy es modificada. ¿En qué consisten estas modificaciones?
Mira, la modificación, primero hay que hacer una aclaración, es por decreto simple, ni siquiera es un DNU, o sea, un decreto de necesidad de urgencia que podría llegar a modificar la ley y que tiene que ser después ratificado por el Congreso. En este caso, lo que hace el presidente Macri es habilitar la compra de tierras por parte de extranjeros, no derogando directamente o expresamente la ley, sino diciendo, bueno, si se compran acciones, solamente habrá que comunicarle al registro. Esto es, si viene una empresa, si viene Paul Singer y compra 100.000 hectáreas, puede comprar 100.000 hectáreas comprándolas directamente, adquiriendo acciones de una empresa que ya tenga tierras en el país. Nosotros, en ese caso, la ley de tierras es muy clara con relación a la violación y dice que los actos que sean en contraposición, esto iba para los escribanos, que se animen por ahí a hacer algo en contraposición a la ley, que todo acto en contraposición de la ley va a ser nulo, de nulidad absoluta e insanable. Y la realidad es que el mismo decreto carecería, digamos, estaría dentro del obrar antijurídico.
Claro, porque un decreto no puede modificar una ley, ¿verdad?
En principio no. Uh-huh. O sea, para tener las características de una ley debería ser un decreto de necesidad de urgencia, o sea, que esté calificada la necesidad y urgencia y además que no esté funcionando el Congreso, ¿no? Y en este caso está funcionando el Congreso y tampoco es un decreto de necesidad y urgencia. Entonces la verdad es que lo que han hecho es, y ni siquiera, yo siempre pongo el ejemplo, el inversor, mira, por ejemplo, la mayoría de los certificados que se habían otorgado en el registro eran de Mendoza, ¿no? Uh-huh. Inversores genuinos que venían, que querían comprar una bodega o que querían invertir en la Argentina. ¿Y qué es lo que hacían? Ir comprar la tierra y hasta el día de hoy también tienen que pasar por el registro. Ahora, los capitales especulativos que quieren esconder el capital no necesitan pasar por el registro de tierras. O sea, lo que dice el decreto es que solamente darán a conocer al registro sobre las modificaciones accionarias, pero hay sanción, no hay... Ustedes saben que si hay una obligación y no hay sanción, no tiene sentido, no hay un establecimiento de alguna, después dice, aquel que supere la limitación del artículo 10 podrá readecuarse, y ¿cuál es la limitación si vos después te puedes readecuar? ¿No?
Es decir,
la verdad que el decreto ha sido redactado de una manera como para institucionalizar las trampas o los artilugios legales que querían llevar adelante algunos estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De la gente porteña, diría yo, porque ni siquiera de la ciudad de Buenos Aires, no voy a echar a todos en la misma bolsa.
Doctora Gómez, a ver si podemos comprenderlo bien, ¿no? Estos que está haciendo el decreto 820 que se publicó en el boletín oficial de Mauricio Macri, lo que permite es... O la curiosidad es que le permite a los extranjeros poder comprar más de 1.000 hectáreas evitando pagar los impuestos, evitando bueno, la concentración de tierras, evitando que...
Ni siquiera, claro, porque además el registro de la provincia, por ejemplo, el registro de la provincia de la propiedad inmueble que está en La Plata,
sí,
no se entera de una modificación accionaria que se hace sobre una sociedad que tenga inmuebles en La Plata, inmuebles en la provincia de Buenos Aires.
Claro, porque...
O sea, puede haber una sociedad que tenga, no sé, 10.000 hectáreas de pergamino en la zona núcleo,
sí,
que de pronto pasa a ser de Paul Finger, de Lewis, ¿no?
Claro.
Y el registro de la propiedad inmueble ni se entera.
Claro.
¿No? Además de otras cosas que avanzan sobre las competencias provinciales. O sea, por ejemplo, el mismo decreto obliga a las provincias, dice, bueno, se consultará a las provincias sobre los cuerpos de agua de envergadura permanente. Y si en 10 días no contestan, dice, se tendrá por aprobado. O sea, un Lewis podría volver a existir.
Claro, claro.
En ese sentido, en ese contexto.
Doctora, durante su gestión, usted ha planteado que se detectaron casi más de 1.100.000 hectáreas en manos de empresas radicadas en paraísos fiscales.
Sí, de hecho nosotros hemos dicho, porque son datos que no surgían, has visto, así nomás, sino que nosotros lo teníamos que generar. Entonces yo me acuerdo a una de las chicas del trabajo, le había dicho, a ver, búscame cuántas están radicadas en paraísos fiscales. Y bueno, nos salió 1.113.000 hectáreas. Eso es más o menos 55 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
Ahora, ¿este dato qué implica? ¿Son capitales externos o son fideicomisos mixtos?
No lo sabemos, porque al estar en paraísos fiscales pasa lo que pasa con Panama Papers, hasta que el mismo... ¿Por qué se consideran paraísos fiscales? Porque no están incluidos en el... no están incluidos en lo que el GAFI denomina los países que prestan colaboración en materia tributaria. O sea, no se les puede preguntar sobre determinadas cuestiones, por ejemplo, mandarles un oficio judicial, porque no lo van a contestar. Por eso la gente que pone sus sociedades y sus bienes en paraísos fiscales, porque saben que después no van a informar sobre eso, ¿no?
Doctora Gómez,
todos
ahora...
Los clientes, el Grindet y todos los,
claro,
que tienen cosas en paraísos fiscales.
Doctora Gómez,
la gente tiene las cuentas en la caja de ahorro y nada más.
Doctora Gómez, el gobierno en su momento, cuando salió este decreto y hubo algunas críticas al respecto, dijo que lo que buscaba este decreto era facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en la reglamentación de 2012. Eso lo dijo Martín Borrelli, que es el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación. Y dice que de ninguna manera, que es mentira que se frenen las inversiones. Es lo que dice usted, que es mentira que se frenen las inversiones extranjeras por esto.
Sino que me expliquen por qué el 94% de los certificados han sido otorgados y por qué el 6% nomás han sido denegados en los últimos 3 años. No sé. O sea, si la ley frenaba inversiones, entonces ¿dónde están las inversiones frenadas? O sea, lo lógico sería que sean mayores la cantidad de certificados denegados que la de certificados aprobados.
Doctora, ¿cuánto es las hectáreas que están en manos extranjeras?
Mira, ahora están cerca de 16 millones de hectáreas. No sé exactamente, porque fíjate que era un número un poco cambiante, porque imagínate que uno lo que saca son fotos. Cuando nosotros hemos hecho el relevamiento y publicamos los datos, estábamos hablando de 15.900.000, más o menos, 891.000, algo así, y rondaba casi el 6%, era un 5,93%.
Es decir, que de todo el territorio, si pintáramos todo el territorio de la República Argentina, tendríamos el 6% pintado en manos de nuestras tierras, en manos de inversiones extranjeras.
En algún momento, cuando se discutía el proyecto de ley, se hablaba de que se decía que 40 millones de hectáreas estaban en manos extranjeras. La realidad era que no se sabía, porque nunca, claro, se había hecho el trabajo que hemos hecho nosotros. O sea, mi equipo ha llevado adelante ese trabajo, que un trabajo monstruoso, y hemos hecho un trabajo que no se había hecho en la historia de la Argentina. Ahora, ese trabajo había arrojado unos datos que, yo digo, se van modificando, porque es como que uno, hemos sacado una foto y la película se va modificando. Las películas no pueden de pronto morirle 5 protagonistas, digamos. O sea, a mí si de pronto me dicen, No, los porcentajes de extranjerización son 20 millones de hectáreas. Digo, ah, bueno, ¿qué han hecho? No puede ser que en 6 meses haya 4 millones más de hectáreas extranjerizadas, ¿no? Sí se iban modificando de acuerdo a declaraciones juradas extemporáneas, o sea, extranjeros que no habían declarado que venían y hacían las presentaciones y eso. Así que es como, pero apenas, digamos, un punto nomás. Yo lo que sí les diría, son 279 millones de hectáreas en la Argentina, 16 millones están en manos de extranjeras. Si como dice, si dice el presidente, o se ha dicho desde el gobierno nacional, que quieren incrementar, llegar al 15% y de ahí ver si modifican la ley, que de hecho ya la están modificando la ley con un decreto. ¿Quieren llegar al 15%? El 15% son 41 millones de hectáreas. Entonces es que estarían rifando 25 millones de hectáreas más en la Argentina. La verdad que eso son cerca de 550 veces la ciudad de Buenos Aires. Es una locura, ¿no? Así que la verdad no lo sé.
Sobre todo cuando es un recurso estratégico también, ¿no? Para el desarrollo humano y para el desarrollo económico de un Estado-Nación.
No renovable, ustedes mismos en La Plata saben lo que es el tema de la escasez. Digo, el suelo es un recurso no renovable. Ustedes han visto con el tema de la del procrear el año pasado el incremento del valor del suelo ha sido terrible. Entonces la gente no podía acceder ni siquiera a comprar un terreno, se tenía que ir a comprar al Abasto, a zonas aledañas al Pato, a zonas aledañas de La Plata, porque no hay tierra, o en todo caso desplazar a los agricultores familiares, a los productores hortícolas del cordón hortícola de La Plata. Entonces,
totalmente. El reordenamiento territorial en tierras es un tema muy preocupante. Ni hablar del resto de... Nosotros estamos en la llanura pampeana donde hay disponibilidad del recurso hídrico, ¿no? Ni hablar de lo que sucede donde en otros lugares del país donde hay un 70% de desertificación en el resto del país, ¿no? ¿Qué pasa con los acuíferos?
Y después otra cosa, el decreto habla de tipo de explotación. Como si fuese que el tipo de explotación se modifica de acuerdo se modifica de acuerdo a lo que diga el Estado Nacional. Eso es una competencia eminentemente local, o de las provincias o de los municipios, pero nunca de la nación.
Le agradecemos muchísimo este contacto. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias por la aclaración. Entonces, ¿en qué consiste este decreto que modifica la ley de tierras?
Vamos al boletín informativo, le pedimos disculpas al departamento informativo y ya después volvemos con más Darás que hablar.